El partido de la una. Laura Cabrera.
Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos al partido de la una de Onda Madrid, un partido que arbitra Carlos Sánchez Blas y al que le pone el mejor sonido Quique Viso en la realización técnica. Martes 27 de junio de 2023, acabamos de conocer la configuración de los grupos de Primera Federación. Y atención, porque la gran novedad es que España se divide en norte y en sur. Grupo primero será todo el norte y grupo segundo el sur. Pero la novedad es que la Comunidad de Madrid, sus cuatro equipos, quedan divididos a la mitad. Majadahonda y Fuenlabrada irán al grupo norte con Galicia, País Vasco, Aragón, Navarra, Cataluña, Castilla, León y La Rioja, mientras que Castilla y Atleti B, los dos filiales, irán al sur con Andalucía, Valencia, Murcia, Ceuta y Melilla. Tendremos derbi de filiales Castilla Atlético de Madrid B, pero no clásico Castilla-Barcelona. Así que noticia de alcance que acaba de producirse en la Federación Española de Fútbol. Enseguida contaremos más cosas y todas las noticias hasta las 2 de la tarde en el partido de la una de Onda Madrid, pero como siempre a esta hora, un minuto sobre la una, ponemos en orden los titulares del informativo de las 2 de la tarde. Y para contarnos esos titulares está aquí ya Enrique López, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Laura. Pues si no tuviéramos suficiente con la alerta naranja por temperaturas extremas, va y nos ha llegado el humo de los incendios de Canadá. Así como lo oyen, ha recorrido 5.000 kilómetros los que nos separan de Canadá, de nuestra península. Eso sí, solo genera una ligera reducción de la visibilidad. Igual ustedes han visto el cielo anaranjado esta mañana, pero no afecta a la calidad del aire. Y por el calor y por el riesgo de que caigan ramas, se ha estado cerrando el Retiro y otros parques de Madrid. Protocolo que aprobó el gobierno de Manuela Carmena y que ahora no descartan cambiar. A la una y media se reúne el delegado de Medio Ambiente con los grupos en el Ayuntamiento de Madrid. Antes hemos escuchado las posiciones de algunos, como Más Madrid, Eduardo Rubiño. Vamos a escuchar también al alcalde, Martínez Almeida.
Es imprescindible que el alcalde tome la iniciativa y de una vez se actualice ese protocolo, que ha habido tiempo durante los últimos 4 años.
Cuando está en juego la seguridad y la integridad física de los madrileños, aquí todos nos tenemos que retratar. Y lo que no podemos hacer es que si un árbol se cae con un gobierno, sea culpa de ese gobierno; si un árbol se cae con otro gobierno, sea culpa de la mala suerte.
Declaraciones en el Parque del Retiro, donde se ha conmemorado la festividad de San Juan Bautista, el patrón de la Policía Municipal, y en el Congreso de los Diputados, acto en recuerdo y homenaje a las víctimas del terrorismo. No han asistido asociaciones como la AVT, Covite y Dignidad y Justicia, a las que también se ha unido Vox, que rechazan sumarse por la presencia de Bildu. Meritxell Batet es presidenta de la Cámara.
El recuerdo y homenaje a las víctimas contribuye a mantener vivo todo lo que hemos aprendido como ciudadanos sobre el valor insustituible de la paz y la libertad y de los esfuerzos que requiere su defensa y la protección de todos.
Por cierto, que hay novedades. Si este verano tenemos que parar en una autopista o autovía y no tenemos el nuevo indicador luminoso que se pega al techo del coche y que será obligatorio a partir de 2026. Pere Navarro, director de la DGT.
Exhibir al que no tenga. El que tenga los 16 no hay problema, pues la coloca y ya está. Pero el que no la tenga, ahora tiene que ir o triángulo o V16. Vale, pues si tú no tienes que decir y solo tienes triángulo, no. En autopista, autovía, de verdad. No hace falta que bajes y te vayas 50 metros atrás para colocarlo.
Y hoy hemos conocido, volviendo al calor, que el calor extremo disparó el año pasado la mortalidad un 20% entre mayo y agosto. Fueron algo más de 157.000 personas las que fallecieron en ese periodo, sobre todo por enfermedades crónicas de riesgo ante las altas temperaturas. Laura.
Pues hay que tener mucha precaución y sobre todo también para la práctica del deporte, que hay algún loco que se pone a correr
pues no
a mediodía y eso no puede ser. Gracias, Enrique. Os escuchamos a las 2 de la tarde. A esta hora, 4 minutos sobre la 1, ponemos en orden las noticias del deporte. Hemos comenzado con lo más cercano, esa composición de los grupos en Primera Federación. También está decidido ya la Segunda Federación con 5 madrileños este año. Adarve, San Sebastián de los Reyes, Ursaria, Getafe y Navalcarnero, encuadrados en el grupo 5 junto con Castilla y León, Extremadura, Castilla-La Mancha y Canarias. Lo más cercano también es Mbappé. Un día más, según el diario francés Le Parisien, Qatar no quiere dejar marchar a su estrella gratis el próximo verano, por lo que ve con buenos ojos una venta en este mercado de verano. Ha puesto precio de salida, 200 millones de euros, pero será Kylian Mbappé el que finalmente tome la última palabra sobre su salida rumbo al Real Madrid, o veremos también si algún otro equipo, porque también están mostrando interés equipos de la Premier como el Liverpool. En unos minutos vamos a contactar con la redacción del diario parisino para conocer los detalles y esta última hora de lo que se está comentando en Francia sobre Kylian Mbappé. En el Atlético de Madrid, los socios van a tener su referéndum para ver si se cambia o no el escudo, pero habrá que esperar para cambiarlo. El presidente Enrique Cerezo dice que hay que cumplir con los compromisos de marcas y sponsors que están en vigor.
Que esto no es de la noche a la mañana, tenemos que respetar una serie de contratos y sobre todo que lo que no podemos hacer es cambiar todo de hoy para mañana. Pero estaros tranquilos.
¿Tiene fecha ya la consulta?
Parece que sí, yo la verdad es que no lo sé.
Morata y Carrasco siguen siendo los nombres propios en la actualidad del mercado. El belga podría llegar al Barça, que propone un trueque con Ferran Torres. Un Barcelona que ya tiene a su fichaje estrella, Gundogan, vestirá de blaugrana hasta 2025.
Hola, culés. I'm very happy to sign with Barça. Excited for this new journey and to join this beautiful club. See you soon. Forza Barça.
Dani Parejo aparece también en las pretensiones azulgranas, pero se encuentra con el problema del tope salarial. El club del Barcelona sigue aligerando contratos también en la sección de baloncesto. Tras la salida de Mirotic, también se comunicaba ayer la salida de Jasique Vicius, solo una semana después de ser campeón de liga. El Barça le pedía que rebajara su sueldo de 3 millones a 1 millón, así que no han llegado a ningún acuerdo y un hombre de la casa, Roger Grimau, es jugador del Barcelona, será el nuevo entrenador. El Club Deportivo Leganés ha presentado su nueva primera equipación para la próxima temporada, inspirada en la del equipo que consiguió el primer ascenso de la historia del club al fútbol profesional. Y es que hoy, 27 de junio, se cumplen 30 años de ese primer ascenso. Fue en el 1993, 27 de junio de 1993, en un equipo que entrenaba Luis Ángel Duque, que estará hoy también aquí en el partido de la una con nosotros. Campeonato de Europa Sub-21, a las 9 menos cuarto, España juega contra Ucrania, la primera plaza del grupo, para evitar en cuartos de final las selecciones como Francia. Todos están a disposición de Santi Denia. En Ucrania es duda su máxima estrella, el jugador del Chelsea, Mudryk. El seleccionador habla sobre los ucranianos.
Ucrania es uno de los equipos que mejor está jugando en el europeo. Equipos que quieren iniciar desde atrás, que tienen velocidad arriba, que tienen progresión en el juego, que defienden bien. Pues el nivel va subiendo, por eso está clasificado y lleva 6 puntos, porque el nivel que tiene es muy bueno. Entonces vamos a hacer lo que tengamos que hacer para conseguir los 3 puntos.
Y la selección española de fútbol recibió ayer el calor de la afición en un entrenamiento a puerta abierta en Las Rozas y hoy ha recibido el mensaje de ánimo de la reina Leticia, que las ha visitado en la concentración antes de poner rumbo esta tarde a Asturias, donde jugarán el jueves el último amistoso en tierras españolas antes de la cita mundialista. Y también ayer fin de fiesta para las subcampeonas de Europa del baloncesto femenino. Alba Torrens pone en valor la plata conseguida teniendo en cuenta que el verano pasado ni siquiera estuvo la selección en el Mundial.
Para mí es muy especial por donde veníamos como equipo. El año pasado estuvimos un verano sin competir, no era lo que queríamos, por supuesto que nos hubiese gustado ir al Mundial, y creo que esta medalla se llena de valor de eso, de estar muy abajo y de volver muy arriba.
Y en los Juegos Europeos que se están disputando en Cracovia, España ya ha sumado su medalla número 40. Llegó de la mano de Raúl Martínez, bronce en taekwondo en la categoría de menos de 87 kilos. La madrileña Adriana Cerezo consiguió el oro en menos de 49 kilos. Y hoy, día importante para el rugby 7. A las 3:20 se juega la semifinal España-Inglaterra. Solo el oro, llegar a la final y ganarla, da el pasaporte para los Juegos Olímpicos de París, pero ser segundo o tercero en estos Juegos Europeos garantiza el preolímpico, así que mucho en juego también para los chicos del rugby 7. 9 minutos sobre la una de la tarde. Todas las noticias del deporte hasta las 2 en este partido de la una en Onda Madrid.
wish I'd snoozed, I could have used a bit more sleep. Put on my shoes, these ones are ruining my feet. Eat that apple to the cores, I hurry, hurry out the door. And on my way to seize the day, I start to...
No nos libramos de Kylian Mbappé. Un día más, sigue siendo el nombre estrella en la actualidad del Real Madrid. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
Mira que me extraña, buenas tardes.
Buenas tardes, nos tocará hablar y mucho. Bueno, ahora vamos a salir de dudas porque enseguida nos vamos a ir a París para ver cuánto se puede prolongar en el tiempo esta situación que tiene controlada absolutamente el jugador, porque va a depender de él el que pueda llegar o no este verano al Real Madrid o a otro equipo, porque la intención del Paris Saint-Germain es ponerlo en venta para sacar rédito este mismo verano.
Sí, el tema de partida está bastante claro, le queda un año de contrato, él ha dicho que lo quiere cumplir porque además tiene unas condiciones económicas brutales, ¿no? De prima de renovación en su día y de salario en el club parisino. El Paris Saint-Germain no quiere que se vaya gratis la próxima temporada, con lo cual, si no, amplía su contrato este mismo verano para que se vaya más allá de 2024, ha decidido ponerlo en el mercado en un precio aproximado de 200 millones de euros. Todos los medios franceses que están hablando del asunto coinciden en esta situación, sobre todo Le Parisien, que es el medio más cercano a la propiedad qatarí del Paris Saint-Germain y que ayer publicó esta noticia que sitúa a Mbappé en el mercado, pero con la potestad, evidentemente, del jugador, que es el que decide si finalmente quiere salir en 2023 o cumplir su contrato hasta el año 2024.
Pues nos vamos hasta la capital de Francia para hablar de, en este caso, de esta situación y de esta información que, como decimos, publicaba ayer Le Parisien, si lo hacemos de primera mano con el redactor de este diario parisino, François David. François, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿qué información es la que manejáis de última hora en Le Parisien, que tenéis siempre buena información del asunto Mbappé y del Paris Saint-Germain?
Bueno, ayer publicamos que, bueno, Nasser Khelaifi, el presidente del París, está poniendo un ultimátum, más o menos, al plan Mbappé, un ultimátum ligero, ¿eh? Porque lo vamos a contar un poquito después, no hay ningún medio de presión ahora mismo sobre Kylian Mbappé, que se ha ido de vacaciones súper relajado, y que su entorno y él está manejando perfectamente todo lo que está pasando alrededor de él. La idea del presidente del Paris Saint-Germain es que tienen que aclarar si o no van a renovar su contrato un año más hasta 2024. Lo que ha pasado era la idea, ¿no?, de renovar dos años, tres años y venderlo en 2024 justo después de los Juegos Olímpicos en París. Lo que pasa es que ahora Mbappé no lo ve claro y se está resistiendo a firmar esta renovación que él puede activar de manera unilateral, muy el sistema de la NBA. Entonces ahora está esperando tranquilamente lo que va a pasar. Mbappé, si el discurso de Luis Enrique, que va a ser el próximo entrenador del Paris Saint-Germain, le puede convencer, él no tiene ninguna obligación de firmar su renovación antes del 31 de julio, puede renovar cuando quiera. Y él está esperando tranquilamente. Los que están sudando y un poquito en pánico son los dueños del París y Qatar en concreto, pero Kylian no.
Claro, la situación, François, es que él es el que maneja los tiempos y maneja la situación, digamos, porque en el momento en el que dice que no quiere renovar hasta 2025, esto ya supone que pone sobre la mesa el debate de que el Paris Saint-Germain mueva a pieza de querer venderlo este verano, porque si no, el año que viene no va a sacar ningún rédito económico por el futbolista, y esto, digamos, que es lo que los dueños del Paris Saint-Germain no quieren de ninguna manera. Por eso se abren ahora a la opción de ponerlo en venta este mismo verano.
Sí, es la primera vez desde hace 3 años que estamos viendo este culebrón, ¿no? La primera vez no quiso, por orgullo de los cataríes, no quisieron venderlo al último día del mercado al Madrid. El año pasado ya sabemos todo lo que pasó con su renovación, la expectación que hubo, y ahí por primera vez sí están abriendo una puerta. Y eso a Kylian Mbappé no le molesta. Yo te digo que él está súper cómodo con esta situación porque él públicamente ha dicho que se quería quedar y que si se queda, pues podrá decir: yo nunca he cambiado mi discurso, quiero quedarme aquí. Y si lo venden, podrá decir: bueno, no es culpa mía, el Paris Saint-Germain ha querido venderme. Entonces él está súper cómodo y, como lo has bien dicho, Laura, está manejando todos los tiempos, sabe perfectamente cómo utilizar la prensa, cómo manejar su comunicación. cómo salir en la actualidad mientras la actualidad está bastante plana y ser el foco de atención de toda la planeta fútbol.
Uh-huh. Claro, porque el Paris Saint-Germain no quiere ponerse en la situación de llegar al verano del año que viene, que Mbappé se vaya absolutamente gratis al equipo que él quiera y al menos quiere sacar ese rédito este verano. Habláis de que el precio de salida para negociar por él son 200 millones de euros. El Real Madrid ya ofreció, en esto que nos contabas hace 3 años, llegó a ofrecer 180 millones, oferta que fue rechazada entonces por el París, pero en esta ocasión estamos hablando de ese precio de salida, 200 millones de euros. ¿Y cuál es el próximo movimiento que prevéis vosotros? Porque el Madrid también, Mbappé está tranquilo de vacaciones, el París también esperando movimientos. ¿Qué tiene que pasar ahora para que Mbappé acabe en el Real Madrid este verano?
Bueno, para que venga el Madrid tendrá que pagarlo y muy caro. Sabemos que el récord de los traspasos, 222 millones, Neymar del Barça al Paris Saint-Germain y Mbappé, como lo hemos comentado ya, él quiere ser un hombre de récords, es decir, ya ha batido el récord de goles histórico del Paris Saint-Germain, ya es un hecho, y ahora su deseo, y eso te lo puedo confirmar a 1000%, que él quiere ser el hombre récord también de los traspasos. Entonces podría ser 222 millones más y un euro, por ejemplo, para darte una idea. Estamos hablando de esa cifra, de alrededor de 200 millones, 220, 230. Si el Madrid lo quiere este verano, tendrá que pagar esta cifra, y te digo que la gente en París ahora está más lista para entender la decisión de Mbappé de irse que hace un año o 2 años, por ejemplo. Está cansada la gente aquí en París de este culebrón, de este tercer culebrón. Y si puede tener 250 millones para reconstruir un equipo, pues mejor será.
Estamos todos muy cansados de este culebrón, no solo en París.
Pero
también.
Es divertido también ahora, es divertido, sí. Porque nos ocupa cada verano.
Desde luego, desde luego. Y ya por último, François, ¿tú crees que esto va a ser rápido? ¿Va a ser dentro de poco? Porque también el Paris Saint-Germain querrá saber, ya como dices, con el proyecto Luis Enrique, si va a contar con su figura Mbappé para el año que viene o no. ¿Debería saberse cuanto antes para comenzar a trabajar en el proyecto del año que viene?
Por supuesto, pero estamos hablando de una superestrella mundial, y como lo hemos comentado hace poco, él maneja los tiempos. Claro que si se va, no será el último día del mercado, por ejemplo, porque eso no tendría sentido. La situación tendría que aclararse antes, pero de cualquier manera cada día pasa algo en Paris Saint-Germain. Laura, lo sabemos tú y yo, cada persona que lo sabe. Entonces puede que a su regreso de vacaciones vuelve el día 9 de julio en París.
9 de julio.
Vuelve el día julio de París. Entonces quizás antes no pasará nada, pero a partir de 9, 10, 11 de julio todo podría acelerarse.
Y por último, ¿cómo habéis recibido esa noticia de Luis Enrique, nuevo entrenador del Paris Saint-Germain? ¿Hay expectación en París?
Todavía no es oficial porque tiene que hacer el finiquito o encontrar una solución para Christophe Galtier, que todavía está pagado por el Paris Saint-Germain, y como en el sistema italiano, por ejemplo, mientras Galtier no encuentra otro club, pues será pagado todavía con el Paris Saint-Germain. Pero sí que las conversaciones ya están todo ok. Él descansa hasta el final de semana en España y vendrá la próxima semana en París para empezar su nuevo proyecto. Y te digo, es un proyecto ilusionante porque para mí, que lo conozco bien a Luis Enrique, para todos los aficionados también en Francia, es un hombre ganador, es un hombre líder, es un hombre que ha ganado la Champions, es el hombre de la remontada. Y eso a la gente parisina le da igual, ¿eh?, que fue el hombre de la remontada. Si él le hace ganar, y creo que puede encarnar muy bien el proyecto parisino, está buscando un líder, un jefe, el París. Y te diría, desde casi más de 10 años, desde la salida de Carlo Ancelotti, no ha tenido un entrenador de esta envergadura, de esta talla, de este tamaño. Y Luis Enrique podría encajar muy bien ahí en el Paris Saint-Germain, y él tendrá las palabras para hablar con las estrellas. Ya lo ha hecho en el Barça, con la selección española, y para mí y para muchos franceses es el entrenador ideal para liderar este proyecto del París.
Pues François David, muchísimas gracias por pasarte por el partido de la una de Onda Madrid, contarnos esa última hora desde Le Parisien. Un abrazo fuerte, seguiremos hablando y pendientes el 9 de julio, a ver qué ocurre, si Mbappé llega a París o no.
Perfecto, muchas gracias.
Me imagino a François David ahí en una terraza parisina, disfrutando de un buen café au lait.
Yo me lo imagino a François, además, con una camisa de manga corta muy florida en este veranito europeo.
Y boina negra, ¿eh? Sí. A los franceses les queda muy bien. Bueno, Blas, pues ya le has oído que quiere ser Mbappé también el hombre récord en traspasos y superar el traspaso de los 222 millones de Neymar. Así que el Madrid que vaya preparando. Fueron 180 en su momento, pues 222 y un euro para superar lo de Neymar.
Bueno, es evidente que es el futbolista más interesante del mercado, ¿no? Que creo que es el número uno del mundo, que potencialmente va a ser un jugador tremendo si se asocia con buenos futbolistas y en un club como el Real Madrid. Ya veremos si el Madrid estaría dispuesto a llegar a esa cantidad, porque para un año de contrato y sabiendo que queda libre la próxima temporada, es una inversión muy potente, aunque sea Kylian Mbappé.
Bueno, hablamos de más nombres propios. Ayer ya conocíamos la renovación de Luka Modric, una temporada más. Va a ser el jugador, después de Puskas, que sea más longevo en vestir la camiseta blanca. Puskas fue con 39 años y Modric va a llegar a los 38. Y hay que reconocer, Blas, que ha dejado de lado ofertas importantes que le llegaban desde el fútbol de Arabia.
Ofertas de 80 millones de euros de salario para una temporada. Él prefiere quedarse en el Real Madrid. Va a estar bien pagado, pero va a ser un año solamente de contrato. Va a cumplir su duodécima temporada en el Real Madrid. Ya es leyenda del club blanco, pero la va a seguir alimentando. Como tú decías, va a superar a jugadores como Di Stéfano, como Bullo, como Jerzy Dudek, que han sido hasta ahora los más longevos en vestir la camiseta del Real Madrid, detrás de Ferenc Puskás, ya fallecido, 39 años y 36 días. No ha hablado Luka Modric públicamente, solamente transmitió un tuit breve pero cariñoso, Sweet Home, dulce hogar, su casa del Estadio Santiago Bernabéu, pero siempre que ha hablado del Real Madrid lo ha hecho con un cariño que, por supuesto, deleita a la parroquia blanca.
Ser jugador de Real Madrid, no existe nada mejor. Y estar en Madrid jugando el Bernabéu, yo creo que no hay mejor sensación. Todos quieren llegar al Real Madrid. Yo he tenido esta suerte de estar aquí y no existe nada mejor que representar este gran club.
Cumple 38 castañas en un par de meses, con lo cual casi va a terminar su contrato con 39. Va a ser el segundo capitán del Madrid después de Nacho y, de momento, esperemos que lo amplíe por el bien del deporte madrileñista, 23 títulos con el Real Madrid y casi 500 partidos con esa camiseta.
Habrá que hablar también de la gestión que tendrá que hacer Carlo Ancelotti con el centro del campo esta temporada, 7 centrocampistas, y ver si Modric acepta un papel secundario o a lo mejor Ancelotti, que no se casa absolutamente con nadie, sigue tirando de él y de Kroos, y los jóvenes tienen que seguir esperando su oportunidad por muchos millones que se hayan pagado por Bellingham.
Yo de partida digo lo mismo que he visto durante los últimos años. Creo que en los partidos grandes va a tener que demostrar Jude Bellingham o Ceballos o cualquier futbolista del Madrid, por supuesto Tchouaméni o Camavinga si juega en esa posición de mediocampista, que Modric y Kroos no van a ser titulares. Yo no digo que lo sean o no, pero de momento, si me preguntas hoy, Real Madrid-Liverpool, cuartos de final de la Champions 23-24, mes de febrero en Anfield, te diría que no tengo ningún motivo para pensar que Luka Modric y Toni Kroos no sean titulares. Luego la campaña va generando contenidos y va generando situaciones. Jude Bellingham viene con un contrato muy potente como jugador muy importante, pero de momento se lo han ganado y hay que quitarlo de ahí.
Bueno, renovaciones ya cerradas de todos los que estaban pendientes de hacerlo. La nueva política puede ser comenzar a renovar los que ya tienen contrato en vigor. Y se habla de una renovación galáctica de la estrella ahora mismo de este Real Madrid, que es Vinicius.
Es una noticia de nuestros compañeros de la cadena SER, una ampliación de contrato hasta el año 2028 con cláusula aparentemente intocable, te diría que intocable, a lo mejor dentro de 3 años llega Arabia y pone 1.000 millones de euros para pagar la cláusula de Vinicius, pero realmente 1.000 millones es una cláusula absolutamente inabordable para cualquier entidad deportiva. Vinicius, que es la gran apuesta de Florentino Pérez desde hace algunos años, el relevo emocional del presidente en su mente después de la marcha de Karim Benzema, y Vinicius, que juega en la posición que más le gusta a Mbappé. Que la gente tenga claro que Vinicius de momento es el propietario de la banda izquierda del Madrid.
Vinicius tenía que declarar hoy, o estaba llamado a declarar en el juicio de los supuestos agresores de insultos racistas, quiero decir, en ese partido frente al Valencia, en Mestalla, y hoy tenía que haber comparecencia del jugador brasileño.
En términos jurídicos, estamos en fase de instrucción del caso, recopilación de declaraciones. Hoy le tocaba a Vinicius, que incluso lo podía hacer de forma telemática, está de vacaciones en Miami, y la ha solicitado a través de sus abogados a aplazar su declaración, lo cual va a retrasar también el proceso. Esto ha sido muy criticado en Valencia. A lo mejor, desde un punto de vista cabal, ¿no?, se puede pensar que debe encontrar un momento para conectarse por videoconferencia desde Miami, desde Australia o desde Alpedrete, ¿no?, para declarar en un asunto tan importante, pero es lo que ha solicitado el representante legal de Vinicius Junior. Y por cierto, otro Vinicius, Tobías, el lateral del Real Madrid, con buen criterio, ha denunciado públicamente insultos racistas en el Pepico Amat el otro día en el partido el Dense Real Madrid. Es una pena y da grima ver el plano de televisión. Primero, porque es un insulto racista, y segundo, porque lo profiere, y no es un detalle anecdótico, un chaval de 8 o 9 años que se acerca a la figura del jugador brasileño y se lee claramente en los labios cómo le grita a Mono. Bueno, esto es educación. Evidentemente, el chaval de 8 o 9 años lo habrá visto en algún sitio, y ahí radica el problema de racismo que sienten algunos futbolistas negros del balompié español.
No es la primera, ni la segunda, ni la tercera vez que ocurre. Pasa diariamente y no os imagináis cuánto duele, ha escrito el jugador del Castilla, Vinicius Tobías, sobre esos gritos racistas de un chaval de apenas 9-10 años en el Pepico Amat. ¿Algo más, Carlos?
No, yo, si aparece Ricardo del Coso, me retiro a mis aposentos.
Bueno, vamos a cumplir con nuestros sponsors, ¿eh?, como tiene que cumplir el Atlético de Madrid, y enseguida hablamos de el escudo y cuándo vamos a tener nuevo escudo.
El partido de la una en Onda Madrid.
¿Qué tal tu viaje?
¿Qué, morena?
Sí, de unos días en el pantano de San Juan y visité el monasterio de San Lorenzo de El Escorial. Luego que si de compras por Madrid, ver atardecer desde una azotea de Gran Vía.
¿Pero tú cuántas vacaciones tienes?
Como todos, pero en Madrid se aprovechan más.
Las vacaciones de los que saben de vacaciones.
El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos? ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motorsport?
No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position te esperamos cada domingo en nuestro box, de 12 de la noche a 2 de la madrugada,
aquí, en Onda Madrid.
Hola, ¿sabías que en las residencias Vallesol también puedes disfrutar de una estancia de verano? Sí. Y en los apartamentos que tenemos en algunos de nuestros centros también. Reserva ya tu estancia en el 924 24 25 o en vallesol.es. Últimas plazas. Reserva al mejor precio. Vallesol. Dedicados a ti porque te lo mereces.
En Onda Madrid, el partido de la una
con Laura Cabrera. La consulta sobre el escudo del Atlético de Madrid, que se va a convertir en una votación vinculante, como ya confirmaba Miguel Ángel Gilmarín en una carta a todos los socios, pero ayer Enrique Cerezo, Ricardo del Coso, buenas tardes.
Buenas tardes, Laura.
Puso mesura y tiempo, sobre todo, porque claro, esto no puede ser de hoy para mañana, porque el Atlético de Madrid tiene muchos contratos firmados con sus sponsors y diferentes marcas publicitarias que de momento tiene que cumplir y, por tanto, no puede ser una cosa que se haga ya.
Sí, en esa consulta no vinculante, el 44% de los socios se mostró a favor de la vuelta al anterior escudo, pero ayer Enrique Cerezo, en la presentación del MidMap, dijo que el referéndum no corría prisa y que no era un problema que le afectara.
A mí el escudo, sinceramente, no es un problema que me pueda repercutir. La mayoría de la gente quiere el cambio del escudo. Pues lo cambiaremos. Hemos intentado dar modernidad a un escudo, como hacen todas las empresas, que a la gente que no le gusta, pues intentaremos complacerle. Lo importante es ser del Atlético de Madrid, querer al Atlético de Madrid con la camiseta que realmente sea. Que el que todos hemos visto no es el original cuando se creó el Atlético de Madrid, que todo hay que decirle.
Al final, lo que comentaba Laura, la temporada tiene que arrancar, ya se han presentado las nuevas camisetas con el escudo antiguo y es un proceso largo, por lo cual Enrique Cerezo pide que los socios tengan paciencia de cara a ese referéndum.
Claro, bueno, nosotros tenemos unos contratos y por eso lo que te yo decía antes, que esto no es de la noche a la mañana, tenemos que respetar una serie de contratos y sobre todo que lo que no podemos hacer es cambiar todo de hoy para mañana. Habrá que esperar un tiempo y el escudo que quieren, pues volverá a ser. De todas las maneras, hay que esperar también a la consulta que se va a hacer dentro de unos días para poder ver esto. Pero estaros tranquilos.
¿Tiene fecha tranquilos, ya la consulta?
¿Eh?
¿Ya
sí,
tiene fecha?
Parece que sí, yo la verdad es que no lo sé.
¿Va a ser telemática?
Sí, por supuesto que sí, pero si hoy todos sois telemáticos y yo no sé cómo veo aquí a vosotros. Si esto tenía que venir aquí un micrófono de estos gigantescos y atenderos a todos vosotros.
Eso es lo que quisiera Enrique Cerezo, atender también en distancia. Bueno, pues no sabe cuándo va a ser esa consulta y desde luego que en cualquier caso, sea cuando sea, el cambio no va a ser inmediato. Hablamos del mercado de fichajes, como no, Arabia también tiene que tentar a la figura del Atlético de Madrid, a Antoine Griezmann.
Va a ser una constante en este mercado la figura omnipresente de Arabia Saudí, aunque en el Atlético no se esperan sobresaltos en este mercado, pues aparece en el mapa el país árabe para tentar a Antoine Griezmann y es que hay informaciones que apuntan que el Al Nassr de Cristiano Ronaldo estaría dispuesto a pagar 25 millones de euros por el francés de 32 años. El club saudí estaría dispuesto a eso, a pagar esa cuantía que es la cláusula de rescisión del jugador si obtiene el sí de Griezmann. La idea del jugador es seguir en el Atlético de Madrid, aunque la oferta saudí, como es de costumbre, es mareante. En la recién concluida campaña 2022-2023, Griezmann ha sido el mejor jugador del equipo, ha marcado 15 goles y ha brindado 17 asistencias en Liga, por lo que la pérdida del francés sería una baja muy importante en el Atlético.
Bueno, de Arabia también llegaron ofertas por Álvaro Morata, que también parece que tiene alguna desde el mercado italiano.
Morata es uno de los jugadores de la plantilla que más ofertas tiene, dos de Arabia Saudí, que son muy atractivas en lo económico, menos en lo deportivo, pero desde Italia también aprietan por el delantero colchonero. La Juventus de Turín siempre está interesada en un jugador que ya ha vestido su camiseta en dos ocasiones, aunque acaba de fichar un delantero, que es Timothy Weah, que parece que está firmado ya con el cuadro bianconero. Y por otra parte está el Milan, que ha aparecido como interesado en Álvaro Morata, ahora que tiene dinero tras la marcha de Tonali al Newcastle por 80 millones de euros. La renovación reciente de Morata, además, con el Atlético permitiría la opción de una cesión con compra obligatoria y desde Italia incluso se afirma que el Milan comenzará en breves conversaciones con el Atlético de Madrid.
Bueno, y nuevo capítulo Carrasco y Barcelona. ¿Se está publicando un posible trueque Carrasco-Ferran Torres?
Eso parece. El Barça, en principio, no quiere pagar esos 19 millones de euros que tiene acordados con el Atlético como precio de salida del belga, una oferta que además caduca el 30 de junio. Y por ello, varias informaciones apuntan a un trueque con Ferran Torres para hacerse con los servicios del belga. Aunque Ferran Torres tiene 23 años y firmó con el Barça por 55 millones de euros hasta 2027. Carrasco tiene 29 y solo le queda un año por un tema de amortizaciones. Me parece que es una operación complicada hacerla sin dinero de por medio.
¿Algo más del Atlético de Madrid?
Pues recordar que Carrasco se marchó al fútbol chino, que al principio parecía que iba a ser el fútbol chino el país por el que iban a apostar este tipo de jugadores, pero el gobierno puso un freno a estas operaciones poniendo un 100% de los impuestos. En el caso de Arabia, que es la nueva potencia que ha aparecido, es el gobierno directamente el que quiere apostar por el fútbol árabe, por lo que no se espera que pongan ningún límite y veremos mucha presencia de Arabia Saudí en este mercado y en los siguientes.
Y lo que nos queda o lo que nos espera todavía desde Arabia. Gracias, Ricardo. Vamos a hablar de la composición de los grupos ya en primera y en segunda federación. La noticia que se ha producido esta mañana: se está reuniendo la Federación Española de Fútbol, la Asamblea de la Real Federación Española de Fútbol, para tratar diversos temas, por ejemplo el contencioso que hay ahora mismo con el Osasuna y su participación o no en competición europea, pero también Elena Castro, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Laura.
Le damos la bienvenida de nuevo a Elena, que ha estado con nosotros aquí en muchas ocasiones, también va a estar este verano con nosotros. Se han configurado, como decimos, los grupos en primera y en segunda federación, y bueno, no sé si ha sido sorpresa o no, el caso es que nos han participado partido la Comunidad de Madrid en dos, porque de los cuatro equipos que tenemos, dos van al Grupo Norte y otros dos al Grupo Sur.
Si te parece, Laura, empezamos por esa primera federación. De los 40 clubes, cuatro de ellos madrileños, como comentabas, dos a cada grupo. La federación y los clubes han decidido dividir así los equipos en un eje norte-sur para la próxima temporada. El Rayo Majadahonda y el Fuenlabrada van al Grupo 1, con los equipos gallegos, castellano-leoneses, aragoneses, navarros, vascos, catalanes y riojanos. Y en el otro grupo, en el 2, tendremos derbi de filiales con el Real Madrid-Castilla y el recién ascendido Atlético de Madrid B. Se enfrentarán a los conjuntos de Andalucía, Baleares, Ceuta y Melilla. Y además te comentó también la segunda federación, en este caso no ha habido división de grupos. Los cinco madrileños van al grupo 5 precisamente. El Unión Adarve, Ursaria, Sanse, Getafe B y Navalcarnero han quedado enmarcados con los equipos de Castilla y León, Extremadura, Castilla-La Mancha y Canarias.
Bueno, pues esos son los grupos, la suerte de los grupos para los equipos madrileños, primera y segunda federación. Luis Rubiales ha anunciado, creo, un partido amistoso de la selección española contra Andorra.
Sí, ha anunciado que si nos clasificamos para la Eurocopa de 2024, jugaremos un amistoso contra Andorra. De hecho, ha dicho que sería el primer duelo entre ambas selecciones, pero el presidente de la federación se ha equivocado porque en realidad sí hemos jugado un amistoso contra Andorra. Fue el 5 de junio de 2004 y fue además en un territorio muy conocido para los azulones, como es el Coliseo Alfonso Pérez, con victoria de la Roja 4-0.
Hablamos también de la selección femenina, que hoy ha tenido un recibimiento muy especial. Así recibían ayer en el último entrenamiento de la selección española femenina en Las Rozas, puertas abiertas, 300 aficionados dando el calor a las chicas de Bilda, que hoy ponen rumbo a Asturias, Elena, y además han recibido hoy la visita de la reina de España, de la reina Letizia.
Así es, una visita que se ha saldado con muchos regalos para su majestad, que había aprovechado para acercarse a Las Rozas a felicitar, a desear mucha suerte de cara al Mundial a las nuestras, a las chicas de Jorge Vilda, y ha sido recibida por el presidente de la Federación, por Luis Rubiales, y le han regalado, vamos, lleva equipada para el Mundial, una camiseta con su nombre, un brazalete de capitana y además un balón firmado por todas las jugadoras. Como comentabas ayer, último entrenamiento de puertas abiertas con más de 300 personas, muchas de ellos niñas con campartas, con nombres de las jugadoras, firmas, muchas fotos, mucha España, España. Ya nos preparamos para ese Mundial. El primer partido amistoso que tenemos es en Avilés. Viajamos esta tarde. Disputaremos el encuentro el próximo jueves contra Panamá en el Estadio Román Suárez Puerta. Y la última prueba antes del Mundial de Australia y Nueva Zelanda, que se disputará del 20 de julio al 20 de agosto, será en territorio de Copenhague contra Dinamarca el miércoles 5.
Y como se están produciendo las noticias en directo en esa asamblea de la Real Federación Española de Fútbol, el presidente Luis Rubiales, presidente de la Federación Española de Fútbol, ha anunciado también que se quiere construir un gran estadio para la selección española de fútbol, un Wembley a la española. Es la última noticia que tenemos de esa asamblea de la federación.
Sí, así es. Queremos tener un gran estadio, queremos tener un estadio con oficinas para todas las secciones, incluida prensa. Queremos estar a la vanguardia del fútbol europeo y por eso la federación quiere construir este Wembley a la española con capacidad para más de 30.000 aficionados.
Pues esa es la última noticia desde la Asamblea de la Federación Española de Fútbol. Hoy juega otra selección, la sub-21. Ya clasificada para cuartos, Ricardo, nos jugamos la primera plaza de grupo para evitar, entre otras selecciones, por ejemplo, a un coco como es la selección francesa.
Sí, a las 9 menos cuarto juega la selección española sub-21 frente a Ucrania en busca de esa primera plaza de grupo, de ese sexto europeo sub-21 y también de una plaza para los Juegos Olímpicos de París 2024. Recordemos que hay tres en juego. En Ucrania, esto es importante, es seria duda Mudrić, que es su gran estrella, y aún no ha debutado en el torneo por una lesión que arrastra. Ambos equipos destacan por su solidez defensiva porque ninguno ha encajado gol todavía. y conseguir esa primera plaza de grupo sería muy importante para la selección de Santi Denia, que podría tener rotaciones en este partido, sobre todo de cara a los jugadores que están apercibidos. Si vieran cartulina amarilla, se perderían la siguiente ronda. Jugaría Arnau Tenas en la portería, que ahora hablamos de él. Víctor Gómez, Guillamón, que aún está inédito en la competición, podría entrar por Pacheco. Paredes, Miranda en defensa. Antonio Blanco, Aymar Oroz o Gabri Veiga en el doble de pivote, porque Gabri Veiga no juega en esta selección. Hay tanto nivel que Gabri Veiga es suplente. Rodri Sanzet, Sergio Gómez por delante y Abel Ruiz arriba. Este era Santi Denia sobre la elección de los jugadores para el partido.
Todas esas experiencias te valen. Hay que hacer valoraciones, como te digo, esta noche, y todo se valora. El tema de los minutos, tema de cansancio, están todos bien de momento, ¿eh? Entonces eso es lo bueno, que vamos a disponer de los 23. Lo que queremos conseguir son los 3 puntos mañana, ese es el objetivo. Y lo que sí te puedo decir es que todos los 23 tienen la suficiente calidad para jugar bien. Entonces creo que lo que decidamos entre todos va a ser bueno.
El que está seguro bajo los palos va a ser el portero del Barça hasta este viernes, Arnau Tenas, porque ayer confirmaba a los compañeros de Televisión Española que no va a seguir en el Barça.
Bueno, son prácticamente 15 temporadas, 15 años casi, es mucho tiempo, la verdad que es toda la vida. Pero bueno, lo que digo, mentalmente estoy bien, sobre todo porque el cuerpo técnico me lo transmite y yo intentaré pues dar todo en el campo. Lo único que sé es que sé dónde estoy jugando ahora y es en la selección. Mi mente está puesta en el europeo. Sí que es verdad que el Barça no ha ejecutado el más dos, pero bueno, yo estoy tranquilo, estoy contento, feliz y sobre todo por el grupo que tenemos.
El Barça tenía la opción de renovar a Arnau 2 temporadas más, pero finalmente decidió renovar a Iñaki Peña como segundo portero y Arnau Tenas pues ha sonado para varios equipos de primera división, uno de ellos el Getafe, que sigue buscando portero sustituto de David Soria para ser suplente, que aún le quedan 2 vacantes en esa posición al cuadro azulón, así que veremos qué pasa finalmente con Arnau Tenas.
Pues veremos a ver qué pasa con él y si ese interés del Getafe se convierte en algo. Gracias, Ricardo. Hoy estamos de aniversario. Y es que hoy se cumplen, Carlos Sánchez Blas, 30 años del primer ascenso del Club Deportivo Leganés al fútbol profesional, un 27 de junio de 1993.
Estabas tú en la facul, ¿no?
Por ahí andaba, sí.
Yo en el cole, no es por nada, pero yo en el cole.
Acabando la carrera todavía.
Hombre,
me quedaban unos poquitos de años, ¿eh?
Lo de Miranda el 4 de junio del año 2016 fue muy heavy porque fue el primer ascenso y único hasta ahora a Primera División. Pero hace 30 años el Leganés subió por primera vez al fútbol profesional en el Rodríguez de Miguel. No se había construido Butarque con Peces, con Vivar Dorado, con jugadores como Chuso. Una plantilla inolvidable capitaneada por Mister Luis Ángel Duque.
Hola, Luis Ángel, muy buenas tardes.
Ya, y buenas tardes.
Enhorabuena también para ti, 30 años.
Pues sí, han pasado 30 tacos, nada menos.
Nada más y nada menos. ¿Cómo recuerdas a aquel día? Doblete de Antonio, también de Peces, relato pues, el 11 de Aguilera, David Mesas, Vivar Dorado, Barba, Chuso, May, Dorado, Peces, Miguel Ángel y Antonio, y desde el banquillo, Fernando y Barcia.
Pues además, bueno, entre otros. Y pues mira, que además se lesionó, tuvimos que cambiar porque se lesionó Miguel Ángel, bueno, venía tocado del menisco y sacamos a Fernando. Y pues, pero fíjate lo que son las cosas. Nos hacía falta un empate solo, con un punto ascendíamos. Y jugamos, que ahora está todo el mundo con el 4-3-3, pues nosotros jugamos un 4-3-3, que en punta estaban efectivamente Miguel Ángel Peces, Miguel Ángel y Antonio. Y luego fíjate el centrocampo, anda, que era defensivo, con Vivar Dorado, con Chuso y con May. O sea, que por eso te digo que yo la verdad es que una alegría muy grande, porque además lo viví intensamente. Yo estaba trabajando en el ayuntamiento, en la delegación de deportes, y estaba director en la piscina de Solagua. Y entonces, pues a las 3 me hacían el cambio, y ya cuando bajaba para casa, paré en el Paseo Colón, que era donde estaba el campo, el Rodríguez de Miguel, y joder, aquello había ya una expectación tremenda. Así que, pues sí, la verdad es que lo recuerdo, gracias a Dios, muy bien.
Bueno, y el Club Deportivo Leganés ha querido tener un gesto muy bonito porque hoy se ha presentado la primera equipación que va a llevar el equipo en la próxima temporada, inspirada precisamente en aquella camiseta del ascenso, bajo el lema "Las primeras veces se quedan en el corazón". Siempre hay una primera vez para todo, el primer beso, el primer viaje, el primer ascenso, ese fue el primero, y esa camiseta va a llevar las franjas blancas y azules anchas, el escudo dorado y los dorsales en rojo. Un gesto precioso el que ha tenido el Leganés para la próxima temporada, Luis.
Pues sí.
Cómprate
sí,
20 la tienda, Luis, para toda la familia, hombre.
O sea, pero ¿tú te crees que me lo tengo que comprar yo?
Y
o
sea, te digo una cosa, los 50 primeros sí, regalan póster y sale muy guapo, ¿eh?
Sí, sí, sí.
¿Sale en el póster, Luis Ángel?
Sale perfecto, serio y guapete.
No lo sé, pero vamos, sin duda que las compraré y sobre todo para mi hijo Santi.
Y para los nietos también, ¿no?
Hombre, los nietos y las nietas. O sea que
¿cuántos
que
son tenemos, ya, Luis?
Pues mira, tenemos 5 nietos. Oh. Dos mellizas por parte de Luis Javier, que es el mayor,
sí.
y por parte de Santi tenemos pues a Enzo, a Luca y a Emma, o sea, dos rubitos y una rubita.
¿Y apuntan a futbolistas, chicos y chicas?
Pues tengo que deciros que una de las mellizas, Vega, sí, se apunta al fútbol sala aquí en Leganés, y luego Enzo, que es el mayor, vamos, el mayor que hace ahora 8 años en julio, pues sí, está apuntado en la escuela del AFE.
Es que Luca, Santi no, mister, tu hijo sí. entre boleto y partido te va a hacer un equipo de fútbol, ¿eh?
Ya te digo, fíjate, nosotros que no pudimos tener una niña, Lourdes llorando todo el día porque no teníamos una niña, y ahora mira, tenemos 3. O sea que...
Bueno, familia numerosa, que no falten, que hay que pagar las pensiones, di que sí, Luis.
Ahí estamos.
Está
ahí
aquí
estamos.
También Luis Nacho Aranda. Hola Nacho, buenas tardes.
Hombre, Nachito.
Hombre, fíjate si son jóvenes, Luis, que en el 93 ellos estaban estudiando, todavía no te habían hecho ninguna entrevista.
No, ninguna.
Casi igualito que tú.
Más o menos. Oye, recuerdo muy bien aquel Rodríguez de Miguel, primero de tierra, luego fue sí. un espectáculo porque le pusieron la hierba, ya era una locura. Recuerdo ya, aquella eliminatoria con el Málaga de Copa del Rey, ¿te acuerdas? Y luego ya el ascenso. Luis Ángel, ¿cómo ha cambiado el fútbol en Leganés? ¿Cómo ha cambiado la importancia del club? Entonces era más pequeño pero más pasional todo, ahora es más profesional. Sí. ¿Qué ha pasado en estos 30 años?
Yo creo que sí, únicamente hacerte una pequeña corrección. Yo me acuerdo de esa eliminatoria con el Málaga, pero
no eras tú el entrenador.
Exactamente. Yo fui el
Ya te habrían echado por manta, supongo.
Sí, pues ya te puedes imaginar, me habrían colgado de aquí de la torre de la iglesia. Pues yo fui el primer entrenador que tuvimos el césped natural en el que además se cambió para la inauguración el trofeo Villa del Leganés, que siempre se jugaba sí. por la Virgen. Y entonces se cambió al 12 de octubre y vino el Rayo Vallecano, que entrenaba Felines, que estaban en primera, y ganamos 2-0 nosotros. Pues, ¿cómo lo recuerdo? Mira, yo recuerdo al Lega como un equipo muy familiar. O sea, cuando estaba Jesús Polo, sí. un equipo tremendamente familiar. Teníamos muchos problemas para entrenar, porque entrenábamos en tierra, incluso estando en segunda división A. Subíamos aquí hay un parque, el Parque de los Frailes, al lado del hospital, y había unos campos de tierra, y allí si nos dejaban los equipos del pueblo, entrenábamos, y si no, pues allí en una especie de explanada que había entre pinos, o bajábamos a lo que era la piscina de Butar, que también eran campos de tierra. Los medios, afortunadamente, pues el fútbol ha ido mejorando muchísimo, el Leganés, donde tiene su actual ciudad deportiva, ya os digo, eran campos de tierra que entrenábamos allí. Y bueno, y todo el tema de la preparación física, pues en el parque este de los Frailes o en el parque de Polvoranca cuando lo estaban haciendo. Y luego, por supuesto, Rafa Cortijo, que era mi inseparable sí. Amigo, y lo es, pues íbamos si podíamos ir a Toledo, que nos pillaba después de jugar nosotros por la mañana, a ver algún jugador, pues no teníamos esas posibilidades que hay ahora. Entonces, yo para mí le doy muchísimo valor y muchísimo valor a los jugadores, porque los jugadores casi todos trabajaban, como yo. O sea, estábamos compaginando el trabajo con el fútbol. Y recuerdo que incluso en segunda salimos varios partidos jugando a las 5 de la tarde y salíamos a las 7 de la mañana del Paseo Colón. Jugábamos el partido y volvíamos. O sea que por eso hay veces que cuando ves que los jugadores o alguien se queja que están cansados, digo, joder, si estos, si estos se cansan con todos los medios y con todas las posibilidades que hay ahora, uh-huh. Fíjate, nosotros fuimos a Villarreal y ganamos 0-2. Fuimos a Alicante y ganamos 0-2. Fuimos a Castellón y ganamos 0-2. Fuimos a Bilbao, allí perdimos. Pero íbamos en el día. Y además terminaba el partido y zumbando para casa. O sea que por eso yo, si se me permite, a mi Lega de aquella época, pues no le cambio por el Lega de ahora. Uh-huh. Aunque alguno no lo entienda.
Y el otro día estuve con el gran Jesús Pastor y hablando del fútbol de entonces me decía... Creo que con Luis Ángel, Leganés, el fútbol de Leganés y otra mucha gente no ha sido justo. ¿Crees que no se te ha valorado lo suficiente, Luis Ángel?
Pues mira, está mal que yo lo diga, pero ya sabéis que cuando me hacíais entrevistas muchas veces me decías, oye Luis, que la entrevista va a ir por aquí, y yo siempre decía lo mismo, digo, no, vosotros preguntad lo que queráis, ahora yo responderé lo que me dé la gana, y en este caso tampoco me voy a esconder. Yo creo que tienes tu razón. O sea, ¿que la gente me conoce? Por supuesto, porque estoy casado con una mujer de aquí de Leganés que haremos 44 años el mes que viene, pero yo creo que en su momento sí, porque además nos dieron el premio 7 Estrella de la Comunidad de Madrid, había pues los pequeños eventos que hacían y tal, sí, pero yo creo que luego... no sé cómo explicarme. Yo creo que no se nos ha reconocido lo que en su día se hizo. Y a mí personalmente, hombre, dentro de que la gente, pues noto yo el cariño, pero el actual Club Deportivo Leganés, en sus máximos dirigentes, pues no sé si es que no se han dignado ni a querer conocerme o qué, ¿sabes? Eso sí, cuando me llaman para cualquier cosa, para una presentación de una camiseta o tal, tanto entonces Dani Abanda como ahora Víctor, yo ya les digo que por el Lega lo que haga falta. Lo que pasa es que sí que es verdad que he echado de menos, coño, porque yo también soy de carne y hueso, pues también he echado de menos de que de alguna manera se me haya hecho un reconocimiento. Insisto, cuando salgo del Leganés, Jesús Polo me hace una cena homenaje en el asador de Donostierra y es verdad que en varias cosas, pues sí, pero actualmente me tienen un poco despegado, ¿no? Pero no por mi parte, obviamente.
Se te ha entendido muy bien.
Perfectamente. Bueno, y además siempre nos coges el teléfono para hablar muy bien del Club Deportivo Leganés, hombre, como lo estás haciendo hoy. Yo también, que me gustaba más aquel Leganés, que también cogíais los teléfonos en un autobús y no pasaba absolutamente nada, ni os desconcentrabais, claro, ni nada de esto.
Nada.
No, pero no cogían el teléfono en el autobús. Es que tú estabas en el autobús con ellos.
También, es cierto. Bueno, Luis, acabo. ¿Cómo ves al Leganés con el proyecto de Borja Jiménez? Decía el presidente el otro día que le teníamos aquí también en la sintonía de Onda Madrid, que se ponía un 6 en su primer año de gestión. Bueno, la gente se emocionó mucho con el retorno a Primera División, pero esto es complicado y tú lo sabes de buena mano, ¿no?
Hombre, es normal, ¿no? Lo del ascenso a Primera pues fue el mayorito del Lega en toda su historia. Y además, el Leganés tiene una suerte tremenda, que es la afición. O sea, todos los equipos siempre dicen, la mejor afición del mundo es la nuestra, y no sé qué. Pues yo no sé si será la mejor afición del mundo o no, pero de luego la afición del Lega es de las que se tienen que reventar los jugadores para ganarse el derecho a la ducha, solamente por ver que hay gente que pasa horas para renovar el abono y da lo mismo que haga calor, que haga frío y tal. Y el actual Leganés, pues hombre, yo le veo que si han comprado una entidad que funcionaba bien, pues yo me imagino que para que funcione, si cabe, mejor. ¿Eso qué significa el mejor? Mira, ahora lo estaba hablando con Lourdes hace un ratito. Digo, porque estaba viendo unos reportajes de fútbol y digo, pues si el Leganés en segunda división A, digo, a lo mejor en la categoría que tiene que estar, estando ahí entre los 8 primeros, están así, y si se puede ascender a primera, obviamente, pues fenomenal, ¿sabes? Pero para eso hay que invertir. Y los clubes, creo yo, tienen que, en una columna vertebral, pero sobre todo tienen que tener gente que haga goles. ¿Y eso qué pasa? Pues eso cuesta, y eso hay que pagarlo. Entonces, yo creo que tienen que invertir en eso. Ya no te voy a decir, como decía Capello, un buen portero, dos buenos centrales, un medio centro bueno y un punta, hombre, eso es lo ideal. Pero sobre todo, donde te tienes que rascar el bolsillo es en el que hace goles. Gente que sabes que te va a hacer 18, 20, 24 goles por temporada, y eso es muy bueno, pero eso es como todo. Eso, amiga, hay que pagarlo.
Luis sí, Ángel, un sí, placer sí, como siempre que atiendas la llamada de Onda Madrid, que queríamos reconocerte también que fuisteis historia de esos 30 años que se conmemoran hoy del primer ascenso. Un abrazo muy fuerte y que siga creciendo la familia, ¿eh? Con salud.
Muchísimas gracias a vosotros, ya sabéis, para lo que os haga falta, aquí como en la Legión, a mí la Legión, pues allí acudo yo.
Efectivamente,
¿vale?
Chao, hasta
gracias,
luego.
Gracias, un beso, hasta luego, hasta luego.
Fin de fiesta ayer también, hablaba del asador Donostierra, bueno, fue en el Chistu, fin de fiesta de las chicas de la plata de la selección española y Jorge Garbajosa, el presidente de la federación, hablando y poniendo en valor esa plata conseguida a pesar de perder la final contra Bélgica.
Para mí lo más importante es ver las audiencias de televisión, es ver cómo la gente se ha vuelto a enganchar, cómo ese compromiso que adquirimos con la selección como federación hace unos años se ha retomado de manera tan rotunda. Aquí lo veréis ahora, no solo están las jugadoras que han quedado con la medalla de plata al cuello, sino que están todas las que se han quedado en el camino después de ese entrenamiento. Creo que hemos vuelto a ser la familia de la selección, creo que hemos vuelto a ser un equipo ganador y que lo mejor está por llegar, esto es solo el inicio.
Pues lo mejor está por llegar, dice el presidente de la Federación Española de Baloncesto. Carlos Sánchez Blas, lo mejor está por llegar también en el Madrid y en el Barcelona, que empieza a despedir a gente para cumplir con su masa salarial.
Bueno, libera salario, como tú dices, Mirotić y Jasikevičius, le han ofrecido solamente un tercio de lo que cobraba, con lo cual ha dicho que no. Recambio Roger Grimau, ex capitán del Barcelona, que estaba trabajando en la cantera del conjunto culé, pero eso sí, va a hacer una inversión muy potente por Kevin Panther, estrella del Partizan, acuerdo cerrado, le van a pagar más de 2 millones netos por temporada, con lo cual Panther, uno de los que estuvo en la movida del Palacio en ese partido contra el Real Madrid y sancionado por la Euroliga, será jugador del Barcelona. Del Madrid, ¿qué conocemos? Algunas certezas, por ejemplo, que Campazo ya está fichado por 3 años, 3 millones por temporada, que el Chacho se va a quedar un año más, que Alocen va a ampliar su contrato hasta el año 2025, a pesar de que no ha jugado en los últimos 15 meses, que el Madrid va a tirar de efectivo para renovar a Tavares, que termina en 2024, y también a Gaby Deck, y que jugadores como Nigel William-Goss, Cornelí y Hanga se marchan del Madrid. Va a haber alguna incorporación y hay que decidir qué pasa con Rudy, que en teoría seguirá un año más, y con Randolph, que en principio se va a marchar del Real Madrid.
Bueno, va a ser un mercado seguro también largo para saber cómo se configura esa plantilla del Real Madrid para la próxima temporada. Vamos a saber qué van a contar los compañeros de Telemadrid.
Está por aquí Carolina, hay que darle paso.
Venga, Carolina, buenas tardes.
¿Qué tal, Laura? Muy buenas tardes. Hoy os contamos la historia de Sofía, una chica de 14 años a la que le dijeron que la halterofilia no era para ella. Con sus 3 medallas, esta madrileña les ha quitado la razón a todos. Hablamos también del Atleti y del mercado de fichajes. ¿Qué necesitan los rojiblancos? Y nos detenemos en el ataque que tienen ahora mismo, un ataque de lujo. En el Real Madrid seguimos con Luka Modric y su renovación. Se va a convertir en el hombre más longevo en vestir la camiseta blanca, solo por detrás de Puskas. Además, nos preguntamos qué sucede con Mbappé, al que el PSG ya ha puesto precio. Baloncesto con el China-España de la sub-19 y la salida de Jasikevičius del Barça. Además, unos apuntes de la Mad Cup que seguimos viendo en la otra de Telemadrid.
Pues no nos lo perdemos, ni tampoco la próxima cita con el deporte, que será a las 7:30 con Nacho Aranda, Rodrigo de Pablo, en el enfoque del deporte en Onda Madrid. Ahora se quedan con los servicios informativos. Mañana vuelve el partido de la 1. Feliz tarde de martes. Adiós. It's got nothing to do with your four-sprung dirge technique, you know. And it's not about you joggers who go round, 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 round. El partido de la una.
En Onda Madrid.